Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Hora Invain. Contamos las horas para el arranque de los playoffs para Deportivo Alavés y Laboral Cucha. Las finales llegan a partir de este próximo domingo, porque ya no habrá red en cada uno de los próximos compromisos. Hoy se cumplen 12 años de la final de Dortmund. Recuerdo y honor para aquellos que lo protagonizaron, o que la protagonizaron, directa o indirectamente, los que desde aquí y desde allí tomaron parte en un evento histórico, en la final más bella y cruel, solemos decir, de todos los tiempos. También ayer fue cruel para el Benfica, esa final frente al Chelsea con gol de Ivanovic en el último segundo del partido. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Beatriz Leal en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia, hablamos de fútbol. 12 años más tarde, el azar, o quizá la intención, nos ha llevado a conocer hoy el spot que invita a todo el territorio a volcarse con el playoff de ascenso a la segunda división del Deportivo Alavés. Eneko Aldekoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Sí, entramos en el capítulo estrictamente deportivo porque hay muchas cosas que analizar y que comentar como cada jornada aquí en primer tiempo, pero un spot en el que quedan representados o representadas las siete cuadrillas del territorio histórico, con Campezo, La Guardia, Añana, Zuya, Ayala, Salvatierra y Vitoria. Un spot que pretende trasladar la unidad de todos los puntos geográficos del territorio histórico de Álava en la consecución de un fin que viene representado por el Deportivo Alavés y que finalmente lleve a la institución a la segunda división.
Orain bai. Ahora sí, ese es el lema de la campaña y también lo que se repite de manera constante en el spot, en el anuncio para televisión, que dura en torno a 1:20, un poquito menos. Y bueno, pues como has explicado, son aficionados y aficionadas de todas las edades, procedentes de las siete cuadrillas del territorio, que firman un balón y se lo van pasando los unos a los otros en diferentes escenarios, también de diferentes localidades alavesas, para finalmente llevar esa pelota a Mendizorroza. Allí la recoge Nacho González, el técnico alavesista, que está de alguna manera al frente de todos sus futbolistas que están formando una especie de cabeza de flecha. El técnico hace una referencia a los aficionados y los jugadores gritan Orain Bai. Todo esto pues con una música al uso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quizá, aunque ya digo, es un anuncio, un spot para televisión y hay que complementar la imagen con el sonido, hemos tratado de adelantar más o menos en qué consiste la imagen y el sonido es este.
Orain Bai. Orain Bai. Orain Bai. Orain Bai.
Orain Bai. Orain Bai.
Orain Bai.
Con esta afición el ascenso es posible.
Orain Bai. Orain Bai. Orain Bai.
Orain Bai. Algún aficionado ha dado el do de pecho, a la hora de pronunciar las palabras que resumen el espíritu de esta campaña del Deportivo Alavés, a la hora de buscar el apoyo general de toda la afición para conseguir ese objetivo de estar la próxima temporada en la segunda división. Por cierto, que hay un goteo casi permanente en las oficinas de Mendizorroza. No hay aglomeraciones, no hay grandes colas, pero es un goteo permanente que nos hace ser optimistas de cara a tener una buena entrada en el primer partido del playoff, que no sabemos ni contra quién va a ser, ni exactamente cuándo se va a jugar, porque todo esto quedará decidido el próximo lunes luego de la conclusión de la liga regular y cuando por la tarde los equipos entren en el bombo. En ese sentido, el Deportivo Alavés apura las jornadas y el domingo jugará un partido de nula trascendencia, aunque, bueno, vamos a ver también, ¿no?, qué oportunidad tienen los no habituales, incluso chavales de la cantera, o el propio Luismi. ¿Quién sabe si Luismi pudiera o no tener unos minutos en ese encuentro? Cuando parecía el otro día en el encuentro frente al Tudela, ¿no?, que había que ser muy pesimistas con respecto a una posible recaída.
Sí, en cuanto a lo de la venta de entradas, hay que recordar a todos los abonados que la fecha límite para reservar esas entradas o para adquirirlas es el miércoles de la semana que viene. Y además, todos aquellos abonados que tienen el pago domiciliado tienen que ponerse en contacto con el club para confirmar si quieren una entrada, si quieren dos o si no quieren ninguna. En cuanto al entrenamiento matinal, Mendizorroza, puerta cerrada, y hombre, pues es evidentísimo que va a haber una rotación muy notable en el equipo por diferentes razones. Primero, porque el partido clasificatoriamente no tiene trascendencia, y luego pues porque, por ejemplo, Juanma está sancionado. Hay tres futbolistas que están apercibidos de suspensión, con lo cual parece probable que no jueguen para no arriesgar, porque si vieran una tarjeta en Estella, la sanción la cumplirían en el primer partido de playoff. Estos tres jugadores apercibidos son Javier Hernández, Agustín y Beovide. Están tocados Iván Crespo y Sendoa, que no han entrenado. Bueno, pues eso, la opción para todos esos jugadores del B que durante toda la temporada han ayudado y han entrenado con el primer equipo, los porteros, los Sergios, Herrera y Pérez, Einar, Kevin, Santi Taboada. Es una lástima que esté lesionado Sergio Llamas, pero bueno, pues desde luego hasta ahora la mejor noticia de la semana la ha protagonizado Luismi.
Y con él tenemos comunicación. Luismi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Oye, supongo que a estas alturas de la semana ya sabrás lo que significa Orain Bai en euskera, ¿no?
A ver, dímelo tú. A ver qué significa.
No me digas que no lo sabes.
Ahora sí, ¿no?
Exacto. Pues aplícate el cuento, ¿eh?
Sí, joder, tanto.
Aplícate el cuento.
Ya tengo ganas de que sea así.
¿Quién te iba a decir a ti hace un par de años que ibas a acabar grabando anuncios en euskera?
Joder. Ya te digo, no, la verdad que bien, estuvo bastante cosas, lo pasamos muy bien y bueno, ojalá que bueno, todo lo que estamos haciendo pues sirva para algo y consigamos el objetivo que al final es el ascenso por lo que vamos a luchar.
Oye, pues todos empezar, uno empieza con Orain Bai y acaba hablando perfectamente el euskera, el batúa, el vizcaíno, que haga falta.
Hombre, saber no ocupa lugar, ojalá pudiese hablar, me cago en diez.
¿Ya has hecho algunos pinitos o no?
Sí, hombre, algo sí. Algo así, de todas maneras también tengo amigos que son vascos y ya de hace tiempo ya me han enseñado cosillas.
Hombre, compartiendo vestuario, por ejemplo, con Jagoba Biobide y otros jugadores, en duda, etcétera, pues es difícil no hablar en euskera, ¿no?
Sí, la verdad que, joder, Jago habla. Pero además de Azpeitia, con un acento así un tanto peculiar. Y luego Sendo también habla bastante bien, o sea que, bueno, me van enseñando cosillas. Pero bueno, al ser de fuera, el euskera es un idioma que es complicado, si no has nacido aquí es complicado saberlo hablar, pero bueno, por entender cosillas sí que entiendo.
Ya estoy viendo que cuando vayas de vacaciones a tu pueblo te llaman el vasco.
Bueno, hay muchos extremeños que son medio vascos también, ¿eh? Aquí en Vitoria hay mucho de Cáceres, de la zona de Cáceres y eso.
Pero es que además el acento se pega rápido.
Sí, se pega, joder.
Bueno, hablando de pegarse, Luismi, vamos a un poco a lo nuestro. El domingo vaya susto que te llevaste, ¿no?
Sí. La verdad que fue un momento complicado, pero bueno, por suerte, pues mira, esta semana ha ido bien, el trabajo de fisioterapia me ha ido muy bien y bueno, y el lunes entrené, hice casi la totalidad del entreno sin molestias y hoy he entrenado y he hecho todo el entrenamiento con el grupo y muy bien, sin nada, sin notar nada y bueno, esperemos que todo haya quedado en un susto y en una mala tarde.
Pero en un susto al punto que te temiste lo peor.
Sí. Pues sí, bueno, uno, joder, cuando te vuelven otra vez los mismos síntomas y la verdad que no podía ni dar un paso en el campo, pues ya me pensé peor y también después de tanto tiempo sufriendo y con ganas de jugar, que a los 10 minutos de salir, encima habiéndome encontrado bien 10 minutos y tal, tenía que volverme a meterme para adentro y encima, pues bueno, quedando primero con todos mis compañeros que tenía que celebrar y todo, y yo, bueno, meterme dentro pues fue un poco duro, pero bueno, ojalá que haya quedado en una mala tarde y que no se vuelva a repetir.
¿Luego saliste con el resto de compañeros a celebrar con el fondo?
No pude.
No pudiste.
No supe, estaba en la camilla, no podía ni mover la pierna y bueno, ya celebraron ellos por mí, que se lo merecen mucho.
Bueno, pues tienes una pendiente.
Sí, esa me queda para el día 2, si puede ser.
Con el fondo de Polideportivo, con el fondo de Cervantes y por supuesto con las dos tribunas. Es una lesión un poco extraña, ¿no? Porque la pierna se te queda como bloqueada ahí a la altura de los isquios.
La altura del gemelo. De la zona de gemelo y el sóleo, se me provoca una contractura muy fuerte y entonces pues no puedo mover el tobillo y no puedo pisar, o sea, evidentemente no puedo correr ni hacer el juego de talón punta ni nada. Se me queda bloqueado, contracturado y bueno. Pero ya te digo que durante esta semana ha ido muy bien la cosa y hoy he tenido sensaciones muy positivas y bueno, esperando que no se vuelva a reproducir.
Ah, ¿y esto requiere un trabajo previo muy importante con el fisio para evitar ese
tipo? Sí, el trabajo de fisioterapia, trabajo también preventivo de bueno, de calentar bien, de preparar la musculatura bien y bueno, un trabajo previo al entrenamiento que me permita pues llegar bien para empezar el entreno.
El caso es que vienes de jugar más de 2.000 minutos de media las dos últimas temporadas y este año estás en 700.
Sí, una pena, la verdad que bueno, siempre he jugado más de 30 partidos y este año pues bueno, lesiones pues a veces tienen estas cosas y bueno, sobre todo casi un poco pues desde el principio, ¿no? Que empecé bien, después 8 partidos sin jugar, después volví también bastante bien, otra vez me tuve que quedar 3 meses sin jugar y bueno, como vienen y hay que afrontarlas y ser positivo.
Ahí perdemos un poquito la comunicación, muévete un poquito, Luismi, a ver si podemos cerrar bien la entrevista. Ahora mejor.
Ahora mejor.
Decíamos y escuchábamos a Nacho González la semana pasada hablar de ti como el fichaje de primavera del Deportivo Alavés, ¿no? Por lo que tú puedes aportar. No sé si sería mucho arriesgar buscar una presencia en el once inicial el próximo domingo frente a Lizarra, o tú dices, yo estoy aquí, quiero probarme y quiero jugar a tope.
Hombre, después de tanto tiempo, ¿cómo no voy a querer probarme y jugar? Está claro. Esta semana me encuentro bien, he entrenado muy bien y ya llevo un trabajo previo de hace un mes y pico que he hecho el preparador físico y la verdad que físicamente me encuentro bien, de lo que es pues, aguantar el ritmo y todo eso. Lo que pasa que bueno, es el míster el que tiene que decidir, el que tiene que hacer la alineación y ver lo más idóneo que sea para mí y lo que sea, pero evidentemente yo, claro, ojalá pudiese jugar.
O sea, que tú quieres jugar.
Yo quiero jugar.
Pues
sí.
Muy bien, Luismi. La verdad es que no se te escucha muy bien, pero hemos podido mantener una conversación. Yo creo que el 99% de las opiniones que has vertido se han escuchado con absoluta nitidez. Así que, de verdad, muchísima suerte en el futuro más cercano. Ojalá que puedas resarcirte en este playoff de las vicisitudes negativas que has tenido que vivir como consecuencia de las lesiones en las últimas semanas, meses, y que puedas celebrar lo que se te quedó ahí en el tintero. Porque, claro, tú estabas en el vestuario y estarías escuchando todo el lío que había en el campo, ¿no?
Sí. Estaba escuchando todo jaleo, todos mis compañeros y tal. Pero bueno, también me supo mal, ¿no? Porque hubo muchos compañeros que vinieron a ver cómo estaba y, joder, se les veía la cara preocupados y también pues me fastidió eso, ¿no? Que en ese momento que tenía que ser de felicidad completa, pues bueno, que ya estuviese pues encima de mí preocupado para ver lo que me pasaba, ¿no? Entonces, pues bueno, nos queda una pendiente y ojalá que el día 2 pues sea el día de celebrar.
Ojalá que sea así. Ahí estabas con la pierna rígida en la camilla siendo atendido por los médicos y con un dolor, imaginamos, terrible.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya te digo, a ver si se queda solo en eso y ojalá que bueno, en estos partidos que quedan, que son los importantes, pues demos el do de pecho y consigamos el objetivo que nos planteamos al principio de temporada.
Ojalá que sea así. Luismi, cuídate mucho. Un abrazo y muchísima
suerte.
Muchas
gracias. Suerte, ¿eh? Amable. Gracias.
Hasta luego. Y todos nos preguntamos, porque es que ya lo tenemos bastante olvidado en el tiempo, más allá de aquel playoff de triste recuerdo frente al Lugo y en Eco, todo aquello que tuvimos que vivir en la década de los 90, aquellos 4 playoffs, la Gramanet, el Badajoz, ¿te acuerdas?
A la quinta se consiguió, aunque era bien distinto aquello, claro, porque era luchar contra otros tres en una liguilla.
San Andreu, qué cosa más difícil, Jaén, que empezabas con alguna opción, con todas las opciones, querías tal, la tercera jornada ya te habían eliminado, luego se escuchaba de todo lo que ocurría por aquí, por allí, el Badajoz, tal y cual. Pero ya casi hemos perdido una referencia de cómo se prepara un playoff, porque hay que decir que en la triste vuelta del Deportivo Alavés en la segunda división B, ya le ha costado ya hacer los deberes.
Sí, lo que pasa es que si hace 12 años de lo de Dortmund, de esto otro de los playoffs, de los Compostelas, Badajoces, 20. Etcétera, etcétera, hace un pilón de
hace
tiempo.
20 años.
No sigas por ahí.
Nosotros somos los chavales.
Le costó al Deportivo Alavés volver a el playoff, esto que se denomina ahora playoff, lo hizo en su momento, bueno, pues eliminando al Melilla, luego no pudo ya con el Lugo, que fue el que eliminó en la única ocasión en la que el Deportivo Alavés ha jugado esta fórmula, pero claro, siendo primero hasta ahora no lo había hecho. No lo había hecho nunca siendo primero y tampoco lo había hecho nunca con una semanita de propi para prepararlo todo.
Pues ¿cómo se prepara un playoff? ¿Qué elementos son fundamentales? ¿Qué hay que cuidar? ¿En qué hay que incidir? Lluís Codina lo ha vivido en dos ocasiones con el Mirandés en los últimos 2 años, de la crueldad de perderlo todo en el último segundo a la alegría de subir a la primera. Lluís, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tú esto de playoff sabes un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad que es uno de los... pues acontecimientos de que he podido disfrutarlos y bueno, la mayoría de veces, por suerte, pues con un buen final, pero bueno, de los partidos pues que no has podido conseguir el ascenso, pues siempre se aprende y la experiencia se va acumulando, pues para cuando te vengan otro compromiso de esta importancia como ahora es la del Deportivo Alavés, pero bueno, se afronta mucho mejor con gente que tenga experiencia, está claro.
Porque tú, que también eres un chaval, los has vivido como futbolista y como entrenador.
Sí, sí, sí. Hombre, como entrenador, es la tercera temporada, he estado dos en segunda B y las dos pues con el Mirandés hemos hecho playoff, ¿no? Y es lo que comentabas. Pues una con un desenlace pues dramático, ¿no? A falta de cinco minutos tener el ascenso, tocarlo y no conseguirlo, y lo otro, pues bueno, conseguirlo el año pasado contra el Baleares, ¿no? Y un poco, pues bueno, es un poco lo que le puede pasar a la vez, ¿no? Pero está en buena disposición, eso está claro.
Bueno, nos vas a decir seguramente que bastante tienes con lo tuyo, y es verdad, porque estáis luchando por la salvación, a cinco jornadas para el final, el domingo jugáis un partido muy importante con el Hércules, pero te vamos a pedir un esfuerzo. Luis, ¿cómo se prepara, desde tu experiencia, un playoff?
Hombre, preparar, yo creo que cuando un equipo queda campeón, primero creo que quiere decir que durante el año ha habido un trabajo pues muy detallado, pues muy bien trabajado de toda la gente, del cuerpo técnico, después de los jugadores, de preparar todos los partidos, ¿no? El que queda campeón es porque ha hecho el trabajo durante todo el año muy bien, y creo que en este caso, pues a la vez, con el cuerpo técnico que tiene, creo que ha hecho un gran trabajo. Y se ha visto, ¿no?, en todos los partidos donde siempre ha habido matices, que ha variado pues en función del contrario, y ha demostrado que tiene una capacidad pues de acoplarse también en función del contrario y del campo. Y creo que ese aspecto en un playoff es importante, ¿no? Porque pueden ser, pues que te puede tocar un Hospitalet, un Huracán de Valencia, con hierba artificial, que aquí no estamos acostumbrados, pero como la Alavés ha cambiado a veces aspectos, creo que no tendrá ningún problema para adaptarse en este tipo de circunstancias, o un campo como el Tenerife, que tenga mucha presión. Creo que ha demostrado esa versatilidad, pues creo que le va a dar pues muchas posibilidades para poder subir.
Y en el caso de llegar clasificado con margen, como fue vuestro caso el año pasado, o el caso de este año del Deportivo Alavés, ¿cómo se gestiona todo este tiempo hasta conocer el rival, los horarios, la fecha del partido, etcétera, etcétera?
Hombre, a nivel de jugadores, creo que con tranquilidad, no puedes bajar mucho la tensión, ni relajamiento, ni que se lo tomen pues tranquilos, sino que bueno, con un poco menos de presión de cara al partido, pero durante los entrenamientos intentar mantener la intensidad. Y a nivel de cuerpo técnico, de secretaría técnica, pues te da esa ventaja en que sí que bueno, aunque todavía no están definidos en algún grupo, todavía el primer puesto, pues sí que te da una semana de poder trabajar y analizar los posibles rivales para después el lunes pues ya coger la carpeta del que te ha tocado y trabajarlo durante toda la semana.
Bueno, ahora suponemos, no Nacho González, pero sí Clara Moon, Zubillaga y compañía, estos tienen que saber de la A a la Z todo sobre el Jaén, el Huracán, el Hospitalet, el Tenerife, etcétera, ¿no?
Eso está claro. Yo creo que aquí muchas veces son parcelas, pues que a nivel de fútbol, pues de cara al público no se sabe, pero detrás pues hay un gran trabajo que no se ve, pero de que la gente hace desplazamientos para ver los partidos, después durante la semana hace informes de los contrarios, pues cortes de vídeo, editando, pues se hace, pues, bueno, incluso pues viendo todos los partidos y informes de otros compañeros o gente que tengas conocida, que siempre te va a dar informes pues más reales del equipo, ¿no? Y eso, al final, toda esa documentación pues la tienes que analizar, y el entrenador pues con el cuerpo técnico pues después a valorarla y trabajarla durante la semana.
Claro, y el lunes a las 5 de la tarde, cuando se conozca al rival, toma Nacho, sí, la carpeta del Tenerife, la carpeta del Jaén, la carpeta del Hospitalet.
Sí, pero yo me imagino, bueno, al menos lo digo por mi experiencia, el año pasado que nos pasó parecido así, que ya tuvimos tiempo para analizar, nosotros tuvimos más tiempo que el Alavés, pero bueno, sí que ya teníamos un poco la idea de juego y cómo podían ser los rivales y la idea de juego que teníamos que emplear con los puntos fuertes y débiles de cada equipo. Pero bueno, creo que Nacho también y Clara Amun y Endica, que están trabajando en el Estadio Zubillaga, pues un poco la idea general de los equipos ya la tienes, ¿no? Después entras más en detalles, que al final son los que te pueden conseguir y hacer llevar pues al equipo a segunda.
Y luego, más que fijarte en la plantilla que tienen en septiembre, cómo llegan en mayo y junio, porque puede ser que sea un equipo con mucho nombre, muy veterano, que llegue fulminado, fundido, O puede ser un equipo que no conoce nadie a los jugadores, pero que llegan como motos, ¿no?
Eso es, lo hablaba con Eneco, que eso es muy importante. Muchas veces puedes haber grandes plantillas, pues, pero ¿cómo acaba el año? Si tienen lesionados, si hay gente que se ha recuperado y está entrando, o está a falta de ritmo, si hay algún sancionado, puede haber muchas cosas, ¿no?, que pueden afectar y que también hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que aquí lo importante eres tú, ver que tu equipo pues ha sido regular durante el año, que creo que está llegando bien, que es un equipo pues ordenado, disciplinado, y en ese aspecto lo ha tenido todo el año, y para un playoff eso es fundamental, ¿no? Y después, si lo sumas con la experiencia de gente que ha estado, que es de esta categoría, ha pasado playoff, pues yo creo que también eso ayuda mucho a cuando los partidos pues están complicados y momentos de tensión, pues hay que sacar a relucir esa experiencia que tienen los jugadores.
Nos quedamos sin tiempo y hay cosas muy interesantes que quedan en el tintero. Nos está pareciendo muy ilustrativa, ¿no?, e instructiva la charla que mantenemos con Lluís Codina. Definitivamente hay que tenerlo todo muy controlado, pero tampoco volverse loco. Lo de jugar primero en casa o fuera, pues en fin, es muy relativo, porque por ejemplo a Mirandés le fue mejor jugar el segundo partido fuera que jugarlo en casa. Ascendió el año pasado de esta manera y el anterior lo perdió todo en el último segundo en casa. Y luego pues que Luis, no ocurran cosas raras, ¿no? Que esto, pero claro, esto como no lo puedes controlar ni está en tu mano, pues esperar que no ocurra, ¿no?
Yo quiero decir que sobre todo creo que todos, yo hablo ya como aficionado y como un jugador, hay que confiar en el grupo, con el Deportivo Alavés que ha demostrado este año, y creo que si tú miras los rivales y te puedes temer a alguno, seguro que el resto está pensando lo mismo del Deportivo Alavés, y en eso hay que tenerlo claro, no pensar tanto en los rivales, saber que tú eres fuerte y que bueno, en tus manos está pues conseguirlo, ¿no? Y eso es lo más, tener confianza en el equipo y seguro que las cosas salen bien.
Perfecto, Lluís, muchísima suerte para el partido de este domingo frente al Hércules y seguimos hablando, ¿eh? Un abrazo y buenas tardes.
Muy bien, un abrazo a todos, muchas gracias.
Ahora cerramos con Carrera, con Lluís Codina, un fenómeno, la verdad es que ha hecho un tutorial sobre cómo hay que gestionar estas cosas antes de Manuel. De libro, chapo. Eneco, nos quedamos prácticamente sin tiempo.
Codina, segundo técnico del Mirandés, pero abonado y accionista del Deportivo Alavés. Mañana el equipo de Nacho González trabaja a puerta abierta en Ibaya y nada, que Orain Bai.
Orain Bai. 2:38, una parada, continuamos.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Vamos acabando, 19 para las 3, nada, un apunte de pelota. Esta mañana elección de material en el frontón negro de Miribilla en Bilbao, Urrutiko Etxea y Duarte para un nuevo encuentro de los cuartos de final del Maramanista, cuartos que arrancan mañana con muchísima expectación ante lo que pueda acontecer en esta ronda previa a las semifinales. Nada más, lo dejamos aquí, 19 decimos para las 3, se quedan con el básquet, saludos y muy buenas tardes.